Voy ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Continúa el flujo incesante de migrantes hacia Canarias, habida cuenta de la benigna climatología que venimos teniendo en este invierno. En torno a 890 personas han sido rescatadas entre el fin de semana y las primeras horas de este lunes en las islas, en un ritmo de llegadas que no conoce precedentes en nuestro archipiélago. Y es que las cifras hablan bien a las claras. En los 15 días que llevamos de 2024, han llegado a Canarias ya 3.447 migrantes en 52 embarcaciones. Y con este escenario de fondo, desde el gobierno central siguen con el tira y afloja con Junts per Catalunya con un posible traspaso de competencias en materia migratoria, mientras los independentistas afirman que lo acordado pasa por una gestión integral de las competencias. Pedro Sánchez se ha afanado en las últimas horas en decir que de eso nada y que Cataluña no gestionará política de fronteras ni de expulsión de migrantes. Y claro, hoy la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, se ha referido a este asunto en Herrera en COPE. Afirma Valido que el PSOE está prometiendo algunas cosas que no tienen ningún sostén jurídico.
Creemos que no podemos arriesgar lo que esta tierra necesita por este juego de relatos en el que hay, pues probablemente, un interés por parte de Junts de liderar el asunto preelectoral migratorio y por otro lado, bueno, pues el PSOE intenta ofrecer cosas, parece que son mucho, pero que al final jurídicamente no tienen sostén.
Valido insiste de una vez más en que desde el gobierno central no se enteran de que este es un problema no de Canarias, sino del Estado español en su conjunto y también de la Unión Europea. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Repasamos las claves que nos deja la mañana este lunes, que miran hacia el Vaticano. Lo hacemos con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Esta mañana se reunieron con el Papa Francisco los obispos de las diócesis nibariense y canariense, junto con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para tratar, entre otras cosas, la llegada de migrantes a las costas del archipiélago, tal y como afirma Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife.
Ha sido una visita muy agradable, el Papa nos ha acogido a todos, se ha interesado por todas las cuestiones de la migración, especialmente ha hablado personalmente con el presidente del Gobierno de Canarias, que le ha dado todos los informes precisos y bien, la visita ha sido muy estimulante y acogedora.
Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se mostró sorprendido por el conocimiento de su santidad sobre la situación de Canarias, llegando incluso a reconocer la solidaridad de los canarios con los más desfavorecidos.
Bueno, pues la verdad es que el encuentro ha sido, como no podía ser de otra manera, pues maravilloso. Su santidad no solo ha reconocido al pueblo canario esa solidaridad, ese compromiso con los más débiles, con los más desfavorecidos, sino que además nos ha trasladado que reza porque el problema se resuelva.
Como bien sabes, Guillermo, siguen los trabajos para consolidar la extinción del incendio en una planta de compostaje en el Parque de la Reina, en el municipio de Arona. Esta mañana hablábamos con el dueño de la planta, Román Rodríguez, en nuestro programa regional, y nos comentaba que hay varios factores por los cuales está seguro de que fue provocado. Lo escuchamos.
Yo estoy 100% convencido que fue intencionado. En el momento del incendio, nosotros no teníamos ninguna pila de compostaje ni que fermente, ni que haga combustión dentro de las instalaciones, porque estaba todo absolutamente fuera de la planta, porque estaba vendido, con lo cual no había ningún punto de ebullición y aparte las instalaciones se paran a la 1:45 y se arranca a las 3 de la tarde, descanso del personal y comida. Se inicia el fuego a las 2:05.
Terminaba Román diciendo que el humo posiblemente pueda desaparecer mañana tras hacer un movimiento de tierra que permita enfriar el suelo.
Estamos pendientes de dos circunstancias del directo. Por supuesto, unos minutos vamos a estar en el Vaticano. Lo llevan escuchando durante toda la mañana con los compañeros desplazados, con nuestro compañero Daniel Pinero. Estaremos allí en el Vaticano después de esa recepción de esta mañana. Pero estamos pendientes también de la última hora, justamente ese incendio que dejábamos el viernes. Vamos a saludar a la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes. Fátima, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, pendientes un poco de ustedes y de cómo va el incendio, que en principio está ya controlado, ¿no?
Sí, yo estuve esta mañana por allí y sí, está controlado, pero es verdad que sigue persistiendo la gran cantidad de humo y bueno, las llamas también, porque como saben es un material muy que arde mucho, ¿no? Y por lo tanto va a estar así un tiempo indeterminado, no sé cuántos días o si puede llegar incluso a semana de que pueda estar, mantenga esas llamas.
Porque tenemos ya, digamos, dos partes de la nave controlada y queda, hoy se va a centrar los esfuerzos en esa tercera fase, digamos, ¿no?
Sí, es que es una superficie bastante grande, por lo tanto van por zonas atacando el fuego, tanto los bomberos como las partes de maquinaria, por lo que van actuando por zonas y con una estrategia de los bomberos de Tenerife bien definida y así es lo que toca, ¿no? Por paso.
En tanto, en cuanto nos dice Fátima que esto va a durar todavía unos días y el humo va a ser visible durante unos días, ¿hay que mantener las recomendaciones a la población para que mantenga ventanas cerradas y tenga ciertas precauciones al respecto?
Sí, el viento ha cambiado, por lo tanto va a llegar el humo a distintas zonas poblacionales de Parque La Reina, de puede ser que algo en Guasa, Valle San Lorenzo, Busanada sobre todo, que son las más cercanas. Y recomendamos de verdad que tengan precaución porque aunque el humo, si bien es cierto que no es tóxico y que son de materia orgánica, sí es verdad que puede causar molestias respiratorias, encima con las gripes y los problemas de salud que estamos sufriendo en esta época del año. Es verdad que recomendamos a esas personas mayores, a esos niños, a esas personas que puedan tener cualquier problema, a las personas que hagan mucho deporte con intensidad en el exterior, pues que tengan esa precaución, esas mascarillas, que no estén mucho expuestos al aire libre por ahora y nada, que tengan mucho cuidado para que no les cause ningún malestar.
Fátima, nos decía esta mañana Roma Rodríguez, el propietario de esta nave, que el incendio había sido provocado, que ellos tienen constancia de que es provocado. No sé si ustedes tenían constancia de esto, si tenían esta información. En cualquier caso, ¿qué le merece, qué reflexión le merece que esto sea así?
Yo no lo sé. Eso está en manos de la investigación de la Guardia Civil cuando empiece y de los profesionales, los peritos que se encarguen de determinar eso. A mí me parece muy arriesgado culpar y decir sin tener pruebas y yo creo que lo importante ahora es que no cause ningún daño ni a la población ni a los animales. Los animales están, los que han sido evacuados están todos en perfecto estado. Y ya después que tengan que hacer las investigaciones y descubrir el porqué de ese incendio y tomar las medidas legales que sean necesarias. Yo la verdad que no voy a entrar en valoraciones ni me preocupa esa parte ahora, sino me preocupa realmente que todo esté correcto y que haya el menor daño posible y que se apague rápido y que los profesionales de la seguridad y de la Guardia Civil, sobre todo, que se encarga de estos temas, sean quienes digan lo que tengan que decir y pronunciarse donde se tengan que pronunciar.
Sí, es verdad que hay otra cuestión que manifestaba el propietario de la nave, y es que relataba aquí en Herrera, en COPE Canarias, que había intentado sacar cierta maquinaria de esa nave, pero que la policía local del municipio de Arona se lo había impedido. Me gustaría que escuchara ese corte. Vamos a escuchar lo que nos decía.
La maquinaria se podía retirar por negligencia de la policía local con una detención ilegal, personalmente a mí, amenazándome con un taser, incluso a mi mujer que está embarazada, empujándola al suelo, un desastre absoluto, y el jefe de bomberos y más compañeros bomberos nos decían que la sacásemos y ellos actuaron de esa manera, que nos fuésemos y poniéndome los grilletes y dejándome ver cómo no se quemaba y no la podía salvar hasta pasada 1:45 que ya pues no hubo nada que hacer.
Decía que los bomberos le habían autorizado a entrar, hablaba de detención ilegal de una pistola taser. ¿Usted tenía conocimiento de esto, Fátima?
Yo cuando llegué a las pocas horas de empezar el incendio, me informaron de que hubo un altercado con la propiedad, pero la verdad que no conocía estos detalles, sino simplemente me informaron del suceso porque por seguridad de que corriera cualquier riesgo cualquier persona, pues la policía actúa como tiene que actuar. Si hubiera cualquier irregularidad, pues que también son totalmente, tiene todo el derecho de presentar la reclamación o la denuncia que tenga que hacer. Pero vamos, yo considero que la policía siempre actúa desde la responsabilidad y desde la seguridad de las personas lo primero. Por lo tanto, yo, todos los ciudadanos son libres de presentar cualquier tipo de reclamación si se ha procedido mal, pero en este caso a mí no me han informado, sino de que se ha intentado velar por la seguridad de las personas, no de que haya ningún otro altercado. Yo me imagino que los momentos de nervios, de incendios y de esto bajo presión, pues puede haber algún tipo de malentendido, y yo espero que de verdad que no sea así. Se podía haber sacado, ¿no? La verdad que desconozco los tiempos y los riesgos que puede entrañar un fuego o las temperaturas o la cercanía de las personas al mismo.
En cualquier caso, ¿ustedes han tenido la oportunidad de hablar con el dueño de la nave? Posteriormente todo lo ocurrido,
sí.
¿No? Sí.
Sí, yo pude hablar con él justo ese día, lo vi, pero al día siguiente fue cuando que volví toda la mañana y estuvimos hablando y lamentando, por supuesto, que le haya ocurrido eso, pero es una propiedad privada que tiene que tener también un material tan inflamable, tan peligroso, de que cualquier chispa, cualquier llamita, cualquier colilla, cualquier cosa se incendie, pues probablemente tendría que tener unas medidas de precaución y de contraincendios pues mucho más mayor, ¿no?, que cualquier otro tipo de planta, ¿no? Entonces, yo la verdad que lo que le trasladé era que toda la solidaridad y de que sentía mucho y lamentaba mucho que le hubiera ocurrido esto, ¿no? Pero las responsabilidades y las causas las tendrá que determinar la Guardia Civil y los profesionales en este sentido, ¿no?
Muy bien. Alcaldesa Arona.
Y que lo entiendo, sí. Entiendo de verdad su malestar y entiendo su preocupación, porque al final es su patrimonio, su modo de vida, y yo entiendo que en esos momentos pues también ellos querrán saber qué es lo que ha pasado, y yo me pongo en su lugar y entiendo su malestar y yo lo siento mucho, la verdad, pero a mí lo que me preocupa, mi papel es las personas y los animales en este caso, y que no hubiera ningún daño en ninguna vivienda, ningún daño personal de alrededor, porque donde se originó y lo que estaba afectado y que no podía ser de evitable era esa propiedad, ¿no?
Está claro, está claro. Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, ha dicho, muchísimas gracias por ponernos
muchísimas
al día.
Gracias.
Aquí en la cadena COPE. Gracias,
gracias
de verdad. Salud. 10 y 17 han sido nuestras claves del día con Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que tenemos ya la central de WhatsApp abierta con todos ustedes en el 610-1080-11 para que interactúen en tiempo real con nosotros y, bueno, pues valoren, opinen con nosotros, nos sugieran temas, todo lo que ustedes quieran, como digo, en el 610-1080-11. Estamos escuchando este inmortal We Are the World que ustedes escucharán del año 84 porque Netflix, la plataforma televisiva, saca un documental que va a estrenar en los próximos días acerca de cómo se parió, permítanme la expresión, esta canción, como digo, allá por el año 84, benéfica para ayudar a todo el mundo que lo pasa mal en África y toda la intrahistoria que tenía después de que Michael Jackson y Lionel Richie se pusieran de acuerdo con más de 50 artistas del panorama americano para sacar adelante este We Are the World. En los próximos días, insisto, se va a estrenar en Netflix este documental. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues no sé, porque el día está tan raro. Y
está muy gris.
Está muy negro.
Sí.
Muy negro. Yo he cogido la guagua para venir de noche.
Tenemos, sí. Es que tenemos mezcla de calima, nubosidad.
Es que mira, nos han quitado los alicios. Sí. Y ahora nos quitan el sol. Pues nada, ¿qué va a pasar?
Para todo un día, llevamos todo el invierno con sol.
Sí, pero sin alicios.
Y ojo, porque tenemos también aviso de esta noche por fuertes rachas de viento en el norte de Tenerife. En el norte de Tenerife tenemos aviso por fuertes rachas de viento, así que cuidadito.
Qué
bueno,
raro,
vamos
raro,
con el Santrón de
la Iglesia Católica. La canción muy bonita, ¿eh?
Preciosa.
La canción es muy bonita, de verdad, señor, muy bonita, muy bonita. Bueno, pues la Iglesia Católica celebra San Pablo, primer ermitaño, San Mauro, San Macario y San Conrado.
Lo felicitamos a todos ellos, también a Iñaki Urdangarín, que cumple hoy 56 años, y a Miguel Joven. Si yo les digo Miguel Joven, seguramente que no saben quién es, pero si les digo Tito de Verano Azul, pues seguro que ya lo saben. Aquel chiquillo, recuerdan, rubio, ahí a los primeros 80, cumple 50 añitos.
Un señor ya.
Un señor ya. Un señor, efectivamente. Oye, hoy es el día de Martin Luther King, sí, tal día como hoy nació, sí, y es día festivo en Estados Unidos.
Y tengo una frase de él preciosa.
Venga, preciosa. Pues cuéntamela, a ver.
Mira, él dijo: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos.
Mira, fue una muy buena frase.
Muy bonita, muy bonita, muy sentida.
Hemos aprendido muchas cosas, pero a vivir como hermanos, mirando a cómo está el mundo en el día de hoy, en fin, mirando a Israel, a Gaza, a Corea del Norte, a un montón de sitios, a Ecuador,
a Israel,
a un montón de sitios en África, no hemos aprendido a ver como hermanos y no hemos aprendido esa lección de Martin Luther King. Desde luego que no. Con We Are the World, sume Vela Jorge. Vamos a una primera pausita publicidad. Tenemos que irnos al Vaticano. Vamos a hablar de sanidad, de un montón de cosas interesantes. Venga.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Miércoles 17 de enero, en Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
Que si hacer más deporte, que si estudiar inglés, que si perder esos kilos de las comidas navideñas. En Conforama te proponemos un propósito más fácil de cumplir. Relajarte y estar a gusto en tu casa. Y para que lo hagas realidad, del 12 al 16 de enero, 15% de descuento en sofás, colchones y muebles. Y 10% en electrodomésticos. Ahí con envío gratis. Conforama.
Renovar el carnet de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. Vamos, que te lo llevas puesto. Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo... que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
10 y 23, leo mensajes en el 610-1080-11-19 por aquí. Dice, tranquilos, todos que con el voto de Coalición Canaria a Sánchez, este año se resuelven todos los problemas canarios. Contento me tienen todos, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que me recuerda que esta mañana, en el boletín de las 6 y 20, he dicho Carlos Herrera en Copa, en vez de en Cope. Bueno, pero una vocal se le puede ir a cualquiera, ¿eh? Todos tenemos algún lapso de vez en cuando, es verdad que lo dije y después me di cuenta. Bueno, 10 y 23 minutos, vamos con nuestra noticia del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, recordarán que la semana pasada Rosa Dávila nos decía aquí en COPE Canarias, es una frase que a mí que se me quedó grabada, ¿no? Habida cuenta un poco de todo el tema que estamos comentando, de la falta de infraestructuras sanitarias que tenemos, y no solo sanitarias. Después de eso vamos a hablar en la segunda hora, por cierto, también. Pero fíjense lo que nos decía Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo, el dato que nos dejaba. En Canarias están dando, en Tenerife, dijo, 1.200 tarjetas sanitarias cada mes, ¿eh? 1.200, escuchen.
Cada mes en Tenerife se dan 1.200 tarjetas sanitarias. Es decir, demandantes de sanidad, por supuesto de educación, de servicios públicos, como dice, ¿es sostenible esto de esta manera? No estoy hablando de color de piel, desde luego. No estoy hablando de personas que llegan a la isla de Tenerife a trabajar y que requieren de servicios.
1.200 tarjetas sanitarias en Tenerife cada mes. ¿Esto es sostenible? Pues es la pregunta que le voy a trasladar al presidente del Colegio de Médicos de nuestra provincia, don Rodrigo Martín. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Es sostenible este crecimiento que tenemos de demanda de servicios sanitarios en Canarias, Rodrigo?
Bueno, por supuesto que no. Fíjense que 1.200 tarjetas sanitarias es más o menos el cupo que le toca, más bien infladito, a un médico de atención primaria. Entonces, tendríamos que aumentar la plantilla todos los años, como mínimo un médico cada vez, y solo en la isla de Tenerife. Estamos hablando de isla de Tenerife. O sea, 12 médicos al año solo de atención primaria. Súmele a eso los necesarios en los hospitales y tal. Por supuesto que no. O sea, por eso el servicio de salud está sobrecargadísimo, está sobrecargadísimo.
Qué buen ejemplo ese, ¿eh? O sea, efectivamente la matemática no engaña. Nos sale a un médico más de atención primaria por cada mes para poder satisfacer una demanda, teniendo en cuenta que esto ya cada vez va a más, porque cada vez viene más gente a Canarias, más europeos que quieren residir aquí, etcétera. Y claro, esto va a llegar un momento en que explote definitivamente, Rodrigo, ¿eh?
Bueno, yo creo que ya casi está medio explotado. Lo que pasa es que la fisura todavía es muy pequeñita. Y el gran problema que tenemos es que seguimos sin recursos porque no tenemos, digamos, una cantidad de dinero económico. Es decir, los centros de salud, siguiendo hablando de primaria, que están ya planificados, solo en Santa Cruz creo que quedan 3 o 4 por empezar a construir. Sí. Ni siquiera los han empezado. No hablemos de los que hay en el sur y todo lo demás. Entonces, tenemos un montón de falta de recursos. Cada mes necesitamos un médico de familia más. ¿Dónde los colocamos? Y claro, al final, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Las enormes listas de espera que hay. Pero que esto hay que darle una solución, sea la que sea.
Todo eso se ve agravado, Rodrigo, con que cada vez tenemos más esperanza de vida, cada vez una población más envejecida en Canarias. Hablábamos con Levi Cabrera el otro día y decía, mira, es que va a llegar un momento en que, por ejemplo, las operaciones de cadera, por poner un ejemplo, ¿no?, se van a multiplicar, o sea, de manera progresiva, porque cada vez tenemos una población más envejecida y por estadística, evidentemente, pues cada vez tendremos que hacer más operaciones de cadera y el sistema no da para todo esto, ¿no?
Ese es el problema y eso es una cosa que los políticos y la población tienen que dejar claro. Si el sistema público de salud gratuito, universal, no le dan fondos suficientes para hacer todo lo que tiene que hacer. Es decir, hay que dejarlo claro, no tiene fondos suficientes para construir infraestructuras, poner nuevo personal, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, se desbordarán totalmente, uh-huh, como ya está ocurriendo, la lista de espera.
Bien. Quiero enlazar con una nota de prensa que ustedes han sacado en el día de hoy en el colegio, Rodrigo. Pero para lanzar, fíjate, lo que estamos hablando, con lo que ahora vamos a hablar, mi pregunta sería, ¿todo es un problema de falta de recursos o se puede gestionar mejor?
No, pues en absoluto. Se pueden hacer las cosas mucho mejor. Y fíjense una cosa que yo siempre digo, puede ser que ahora mismo no tengamos recursos económicos, pero planificar o cambiar la planificación que está, porque planificar está planificado, cambiar la planificación que está hacia un sistema que nos lleve a mejorar todo esto es posible. Y por lo visto se están haciendo algunos cambios en la administración, sí, pero es que se está haciendo internamente en la administración. Tenemos continuamente pues noticias de la historia clínica unificada, tal y cual. Pero es que los profesionales no tenemos ni idea, nos van a consultar. Porque una cosa es que está haciendo una historia clínica y otra cosa es qué debe estar en la historia clínica. ¿Cuál es el contenido? Eso se lo deben decir los profesionales.
En esa línea, un poco lo que ustedes han comentado hoy, de que tienen... el titular me ha hecho gracias. El colectivo médico tiene la receta para salvar el Sistema Nacional de Salud. Y hablan de una historia integrada de salud interoperable. ¿Esto qué es exactamente, Rodrigo?
Bueno, ahora mismo hay una historia de salud que se tiene solo en los centros sanitarios. Uh-huh. Europa, y digo Europa, va en otro sentido, va en un sentido de que existan dos historias de salud, un poco por la responsabilidad personal, que es para poner en marcha. Estamos hablando de lo que ahora se dice de transformación digital, inteligencia artificial, genómica. Entonces, se necesitan dos historias de salud, una que es la historia clínica que hoy conocemos, que será responsabilidad del centro, y otra que será la historia de salud, que mediante una clave la transportará al propio paciente, o sea, cada uno tendrá su clave, sí. Y se la entregará al médico que vaya a ver. Al médico de Tenerife, de Cuenca, de Sevilla, o de la actividad privada en una clínica de Tenerife concertada, para que todo eso esté en la historia.
O sea, que eso significaría que, por ejemplo, que si yo voy a una clínica privada, en este caso voy a Clínica Quirón, por ejemplo, que nos patrocina este espacio, o voy a un urólogo privado o a un traumatólogo privado, desde su ordenador ese médico puede ver mi historia clínica que está en poder de la Seguridad Social.
No, eso le hablo de historia clínica de la Seguridad Social y historia de salud. O sea, de la historia clínica que tiene la Seguridad Social, se construirá en los aspectos que sean necesarios, sí. Una historia de salud que estará en la nube, que tendrá el enfermo. El enfermo entregará su clave al médico que va a ver, si quiere. El médico podrá ver el historial principal y podrá poner lo que él le mande para que lo vea a su vez el otro médico de la Seguridad Social. O sea, que la historia lo autorizará el enfermo, pero el enfermo será el que lleve esa autorización hacia los médicos. Con lo cual, iremos muchísimo más rápido. ¿No ve usted ahora que va usted al hospital, a cualquiera, sí. En Canarias, y no se enteran de lo que le hicieron en el otro lado? Muchas veces no se enteran de lo que le han mandado ni en primaria. Sí. Se repiten pruebas. La gente pierde tiempo. Va un montón de veces a repetir pruebas. Teniendo una historia única integrada, se ahorraría mucho tiempo y muchos recursos. Por eso, esa es la parte central, una de las partes centrales de esta reforma que hay que conseguir.
Bien. Vamos, reducir rigidez administrativa y dependencia de la administración, digamos, básicamente.
Todo depende de ellos, y cuando lo hacen y se equivocan, pues tienden a echarle la culpa a los médicos o a otro personal. No. A ver, ustedes están dirigiendo y ustedes están tomando las decisiones. Si hay lista de espera, la responsabilidad es de ustedes. Y claro. Si hay otras cosas, la responsabilidad es de ustedes. No le eche la culpa al profesional. El profesional se podrá equivocar en su trabajo. Pero, desde luego, la planificación, la falta de estructuras, la falta de dinero, la responsable es la administración. Es la administración. O sea,
bueno, pero Rodrigo, y aclárame una cosa. Esto es una propuesta que hacen ustedes. Ustedes ya se lo han transmitido a establecido su carrera de salud. Es decir, ¿qué viabilidad o qué proponen con todo esto?
Bueno, hay que decir que el último gobierno de Canarias es muchísimo más dialogante que lo que ha sido el anterior. Nosotros ya le hemos transmitido eso. Y nos han dicho que, bueno, que en breve, en el año 2024... posiblemente esté la historia de salud unificada. Incluso han dado una fecha, aunque todavía eso no se puede decir. La cuestión es que a partir de ahí, pues nosotros tendremos que participar en una comisión donde digamos no cómo se hace, pero sí el qué debe estar en esa historia clínica. Y hombre, y si nos queda tan poco tiempo, de momento no nos han llamado. Entonces, claro, aunque el diálogo haya aumentado, sí. Porque los problemas son muchos, en algunos aspectos hay otros que son de transformación del propio sistema, donde también nos gustaría participar más activamente.
Bien. Rodrigo, me gustaría hacerte otra pregunta aparte de este asunto. La semana pasada hablábamos aquí de los problemas del Hospital Universitario de Canarias, que son muchísimos, porque, vamos, si empezamos a hablar de problemas de luz no acabaríamos. Hoy vamos a seguir hablando también con respecto a la Candelaria, pero ¿es comprensible que un hospital como Luc no haya aire acondicionado en tres plantas donde se llegan a los 40 grados, no ya solo en verano, sino el resto del año también, con pacientes neurológicos que han sufrido un ictus, que no se pueden mover y que no pueden salir a tomar el aire, o con pacientes que están aislados porque son inmunodeprimidos. ¿Eso en qué cabeza humana cabe, Rodrigo?
Vamos a ver. Dicho en pocas palabras, en esas condiciones esas plantas debían estar cerradas. O como mucho para pacientes de un bajo perfil de gravedad. Pero si no, eso es insostenible. O sea, no se puede trabajar en esas condiciones. No estamos en guerra. Luego, no se puede trabajar en un país civilizado en esas condiciones.
No, desde luego que no se puede trabajar en esas condiciones.
Es que no hay que decir nada más. O sea, ¿qué vamos a decir? Pues cierren ustedes esto o utilícenlo para una patología de un perfil de gravedad muy bajo. Yeah. No se puede hacer eso.
Yeah. Efectivamente. Bueno, ahora lo que hace falta es que la gente se vacune también, Rodrigo, que no entiendo muy bien por qué hay cierta reticencia a vacunarse, por ejemplo, con la gripe que estamos teniendo, que ya hemos llegado al pico, parece que está empezando a bajar ahora un poquitito ya por fin, pero de la gripe merece también una reflexión esta temporada, este año, Rodrigo.
Bueno, la gripe siempre ha sido gripe, este año hay unos tipos de gripe quizás con una sintomatología un poco más fuerte. Y lo malo es que se han unido otros tipos de infecciones, como el COVID, los virus sincitiales, en fin. Se han unido varias cosas y entonces el pico, que debería estar planificado, porque se sabe de un año para otro cuándo va a ser. Y eternamente pedimos que se planifique y eternamente no se hace nada. Pues este año, con más razón, al unirse todo eso, debía estar planificado y bueno, no nos ha desbordado todavía, pero sí ha hecho que muchas patologías que estaban programadas pues hayan tenido que retrasar, con lo cual se aumenta más la lista de espera. Entonces, estas son cosas que esperemos que en el 2025 estén por lo menos planificadas.
Claro, efectivamente. Rodrigo Martín es presidente del Colegio de Médicos de nuestra provincia. Le agradezco muchísimo que nos haya dedicado unos minutos de radio. Gracias, Rodrigo. Un saludo.
Gracias a ustedes. Igualmente.
Hasta luego. 10:36 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día. Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafas.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Listo para comenzar el año? Del 15 al 19 de enero llega la segunda feria de la Orotava Motor 7 Islas. Vehículos seminuevos Seat y Cupra te esperan con el mejor precio, pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Hasta 5 años de garantía en tu compra. Recuerda, del 15 al 19 de enero te esperamos en Polígono San Jerónimo, la Orotava Motor 7 Islas.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contamíname, mézclate conmigo, que la comida mantendrá sabor.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:38, estamos pendientes de conectar con nuestros compañeros, con nuestro compañero Daniel Pinelo, desplazado hasta Roma, hasta el Vaticano, después de esa toma de contacto, de esa reunión, de esa audiencia que ha conseguido su santidad el Papa esta mañana, Fernando Clavijo, y a los obispos canarios, y en cuanto sea posible, porque creo que los obispos han entrado en una reunión ahora, pues conectaremos con los compañeros y estaremos en directo desde el Vaticano. Pero vamos con nuestro tiempo de análisis del lunes, que habitualmente compartimos con Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y están? Con Bernardo Sagastume. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Día más, pues creo que podríamos hablar de inmigración. Son más de 800 migrantes los que han llegado este fin de semana a Canarias, también con las últimas cifras de esta madrugada, que se dice pronto, mientras se tiran los tejos unos a otros entre catalanes, Pedro Sánchez, Cristina Valido, que ha hablado esta mañana de por medio. Pero no me resisto a empezar hablando de alquiler vacacional, Bernardo, Nacho Bernardo, porque el pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobaba la semana pasada, con el apoyo de todos los partidos y solo la abstención del PP, y creo que con buen criterio, que el futuro Plan General de Ordenación del municipio pues establezca limitaciones al alquiler vacacional. Y claro, eso se une a una noticia que han contado los compañeros de COPE en Lanzarote. Les he mandado el enlace a los dos para que le echen un vistazo, porque la foto es tremenda. O sea, alquilan una habitación en Lanzarote y se encuentra un local lleno de casetas de campaña. Se anuncia en, vamos a no ser publicidad, en un conocido portal que todos conocemos como Coworking, y la dirección es distinta a la que aparece al hacer la reserva. Vemos la foto y es un local comercial como con unas 20 casetas de campaña, y eso es lo que te venden o lo que te alquilan a través de este conocidísimo portal de alquiler vacacional. ¿Hasta dónde va a llegar este fenómeno, Nacho?
Pues va, yo creo que vaya. Bueno, es que a mí me hizo gracia por lo de coworking urban, ¿no?
Sí.
Ya
se anuncia como coworking urban, o sea que.
Sí, sí.
Es que tiene gracia el asunto, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que esto va a llegar. Bueno, es que ya ha llegado muy lejos, realmente. O sea, estamos en una situación donde este tipo de cuestiones son estrepénticas, ¿no? Y yo creo que llegará todo lo lejos que se permita que se llegue, porque esto parece no tener fin, y las anécdotas y de este tipo son cada vez más numerosas, ¿no? Entonces yo creo que sí que es un fenómeno al que meterle mano. No sé si como lo ha hecho La Laguna a través del Plan General, no tengo ni idea, pero sí que creo que es una que hay, si algo hay que regular ahora mismo en España, no solo regular, porque regulado ya está, sino realmente tener un control eficaz es sobre el tema, la cuestión del alquiler, ¿no?
Un matiz, muy buen matiz, ¿eh? Control, o sea, más allá de hablar de normativas de leyes, control eficaz, efectivamente.
Claro, que regulado ya está, porque de hecho yo recuerdo que hace varios años, un par de años, se sacó una ley de control del alquiler vacacional, pero esa normativa no se ha cumplido nunca se ha cumplido, porque no hay inspectores. Me parece que en toda la isla de Tenerife hay uno o dos inspectores. Entonces, claro, con eso no vamos a ningún lado.
Claro. Yo decía, Bernardo, que me parece que creo que hace bien que la Ayuntamiento de La Laguna, en este caso la unanimidad de los grupos políticos, creo que así también lo atestigua. Aunque soy poco, intuyo que tú también, amigo, de que las instituciones intervengan determinados mercados, vamos a decirlo así, en este caso creo que se justifica por la expansión tan brutal e incontrolada de este fenómeno, ¿eh?
A ver, a mí me llama un poco la atención porque La Laguna no es un municipio donde especialmente se haya manifestado este fenómeno, ¿no? Entonces me resulta curioso, ¿no? Porque en...
Pero se ha manifestado hasta el punto de que hay gente que se queda sin vivienda y eso sí, ya, que creo que tenemos que protegerlo, Bernardo.
Pero me parece que están sacando unas conclusiones equivocadas a partir de unos datos que todos conocemos y que es que es difícil conseguir un techo, ¿no?
Hombre, no es ni ADEG ni San Bartolomé de Tirajana, eso está claro.
Claro, eso, pero... a eso voy. Fíjate que el informe este que se publicó, que también tiene su sesgo, ¿eh? También tiene su sesgo porque el informe parece que está hecho... está destinado a hacer crecer la sensación de que la vivienda vacacional ya es demasiado, que es un fenómeno masivo y que hay que parar si no digo bien también.
Bernardo, te estábamos escuchando bien al principio, pero has perdido la cobertura. No sé si te estás moviendo o te puedes ubicar en una zona mejor, porque no te logramos entender muy bien. A ver si podemos recuperar esa comunicación con Bernardo Sagastume para escucharlo. ¿Está ahí, Bernardo, o no?
Hola, hola.
Ahora hola, parece hola. Que sí. A ver, venga.
Dale. Vale, digo que el informe aquel tiene su sesgo y parece estar destinado a hacer crecer la sensación de que es ya demasiado masivo el fenómeno de la vivienda vacacional, ¿no?
Sí.
Y hay que recordar que hay una legislación, que es ese famoso decreto de 113-2015, ¿no? Que después, en sus aspectos más restrictivos, fue derogado por la vía de los tribunales, ¿eh? Se fue reduciendo su poder regulador porque simplemente atacaba derechos fundamentales, el derecho a la propiedad, sobre todo, ¿no? Entonces, no se puede, ni de un ayuntamiento, ni de un gobierno autonómico, que fue el que hizo aquel decreto, limitar los derechos de la propiedad de las personas. Lo que pasa es que si parece que ha subido el precio de alquiler de larga estancia, de los residenciales, porque hay gente que prefiere poner en alquiler vacacional antes que en residencial, bueno, el problema quizás sea que hay escasez de viviendas, que hay escasez de construcción. Esto lo hemos hablado aquí en otras ocasiones. Se construye poquísimo, ¿eh? Y la demanda crece en algunos lugares. Entonces, si la oferta la mantienes estable, pues es normal que los precios suban. Y si encima sancionas una ley de alquileres que prácticamente ata de manos al arrendatario cuando él no es de su agrado, porque cuando metes a alguien en un alquiler, vete a quitártelo de encima con la nueva ley de alquileres, bueno, pues no es de extrañar que la gente prefiera o retirarse del mercado simplemente y no ponerla, la vivienda a alquilar, o optar por alquiler vacacional, que es mucho más manejable, ¿no? Eso es normal. Si has hecho las leyes para que esto suceda, pues ahora no te sorprendas ni te rasgues las vestiduras con las consecuencias, ¿no?
¿Macho?
Hombre, yo lo que le tengo que decir es que, a ver, probablemente yo sea mucho más regulatorio, o sea, partidario de la regulación que ustedes, ¿no? Pero sí que es cierto que en este caso tenemos una paradoja, y es que la falta de regulación está dañando la propia libertad del mercado. Es decir, en el sur, pero es que ya no es en el sur, en el tema de la laguna que decía Bernardo, sí, pero es que el problema es que ya te encuentras vivienda de alquiler vacacional en Bahía San Lorenzo, en Busanaba, en Cabo Blanco, en La Laguna. Es decir, el fenómeno, como es muy rentable, se ha extendido de tal manera que está en todos lados, ¿eh? Pero en todos lados es en todos lados. O sea, en el barrio trabajador del Fraile, eso es un segundo. Sí, en el barrio trabajador del Fraile, en Arona, hay alquiler vacacional. Y en el y te puedo asegurar que el Fraile es un barrio con muchas muchas cosas buenas y muchos beneficios, pero no es un lugar turístico y te encuentras alquiler vacacional. Es decir, y ese problema está generando que no haya trabajadores para el sector alojativo, para el sector hotelero, no hay trabajadores. Hoy mismo, no sé si leyeron la noticia de que los grandes grupos multinacionales españoles como Palladium, Iberostar, Meliá, están buscando trabajadores y ofreciéndoles alojamiento en determinadas zonas de las islas, de Canarias y de Baleares, porque no encuentran trabajadores. O sea, que es que el mercado está devorando al mercado. Entonces, yo creo que en este
ahí
caso,
estoy de acuerdo contigo, que una zona como el Fraile, que era una zona, vamos, residencial para trabajadores del sector turístico, claro, a precio económico, hay alquiler vacacional, es para que hagamos una reflexión muy profunda sobre
no,
el tema.
No solo hay alquiler vacacional, es que hay toda una ciudad que está creciendo de forma ilegal porque la gente no encuentra vivienda y está siendo reparcelada de forma ilegal porque la gente se tiene que buscar la vida. Es decir, la gente tiene que vivir en algún lado. Y no nos olvidemos que somos un territorio finito. Es decir, no estamos en Castilla-La Mancha, donde se puede resolver, que estoy de acuerdo, que hay que construir más. Pero no todo se puede construir, o sea, resolver construyendo, porque tenemos un territorio limitadísimo. Entre la zona que está protegida, la zona que no se puede construir porque va el tercer carril de la autopista. Si metemos un tren, metemos esto del motor, no sé dónde vamos a construir vivienda. Es decir, tenemos un problema serio.
Claro.
Y en un territorio como Canarias, el problema es muy serio.
Bernardo, ibas a decir algo.
Sí, que a ver, para el propietario, lo que ofrece el alquiler vacacional es seguridad jurídica, que no la tiene con el alquiler residencial. Porque el alquiler residencial, si tienes un mal inquilino, no te lo puedes quitar de encima. Así de simple, no te lo puedes quitar de encima. El alquiler vacacional, el que lo contrata, a los 4 o 5 días, o a los 7 o a los 10 días, se marcha, se va. Y eso es una enorme diferencia a día de hoy. Porque la legislación la han hecho para que esta situación haga que muchas personas prefieran el alquiler vacacional, no tanto por la rentabilidad, sino porque le da seguridad, una seguridad que el alquiler residencial no le ofrece, por la legislación que tenemos desde hace un año y medio, o un poco menos quizás. Entonces, eso, no tenerlo en cuenta, no tener en cuenta. Yo no digo ya el fenómeno Ocupa y todo aquello, que yo creo que está un poco inflado. Existe, por supuesto que existe. Y no solo los Ocupas que irrumpen una vivienda, sino aquellos que dejan de pagar el alquiler y se quedan, ¿no? Eso existe y todos los propietarios están atemorizados y no quieren saber nada con correr el más mínimo riesgo, porque saben que llevan las de perder.
Bien.
Saben que llevan las de perder. Entonces, Chico. Es normal que se dediquen a un negocio que es mucho más seguro, no sé si tan rentable, porque al final tiene muchos costes de gestión el alquiler vacacional, que cobran mucho más impuestos, pero es más seguro, más, mucho más seguro.
Tenemos que dejarlo por aquí. Nacho, Bernardo, siempre un placer escucharle. Muchísimas gracias, ¿eh?
Buenos días.
Un abrazo, hasta luego. Ha sido nuestro Tiempo Análisis con Clínica Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
11 minutitos para las 11, la noticia la venimos contando desde primerísima hora de la mañana. Ha estado hoy en el Vaticano con esa recepción de su santidad el Papa, al presidente regional Fernando Clavijo y a los obispos de las diócesis de nuestras islas. Con la expedición está nuestro compañero Daniel Pinero en el Vaticano. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días desde Roma. Pues sí, una reunión, como nos han comentado desde la delegación canaria del gobierno y también de por parte de los obispos nos han transmitido, pues muy fructífera, cortita, como son todas estas audiencias, pero muy intensa, y donde el Papa pues ha mostrado su conocimiento real de lo que está sufriendo Canarias desde hace años, pero especialmente en 2023 con ese récord de 40.000 personas llegadas por mar a las islas. Está conmigo el obispo de la diócesis ibarense, don Bernardo Álvarez. Don Bernardo, buenos días.
Buenos días.
Bueno, esa cercanía del Papa, ¿no?, respecto a Canarias, ya la mostró en noviembre con esa carta que les envió a ustedes para transmitir la solidaridad a toda Canarias, y hoy ha vuelto a expresarla en persona.
Claro, justamente pidió recibir al presidente del gobierno de Canarias, que le manifestó todos los informes habidos y por haber, le entregó unos buenos dossiers con toda la problemática que estamos viviendo en Canarias con el tema de la migración. Y luego, pues nada, también con nosotros hablamos con él y le expusimos un poquito lo que estábamos haciendo, se lo dejamos por escrito también, las cosas que estamos haciendo en la iglesia, tanto desde Cáritas como desde la Pastoral Migraciones, como también he puesto el buen samaritano de Añaza y de los gladiolos, porque están haciendo un buen trabajo con los migrantes.
¿Qué le ha dicho el Papa?
Bueno, pues nada, nos ha saludado a todos con mucho afecto y con mucho cariño, y nada, pues ahí ánimo y adelante a seguir con el trabajo que estamos haciendo, y nada, ahí se le invitó a que fuera para Canarias, pero bueno, vamos a ver.
Vamos a intentarlo, ¿no?, si de camino a Argentina para en las islas.
Exactamente, vamos a ver, Dios quiera.
Guillermo, voy a darle los cascos a don Bernardo para que te pueda saludar en antena, ya te escuchan directo.
Muy bien, don Bernardo, ¿qué tal?, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, y la verdad que muy expectantes de lo que ha ocurrido esta mañana en Roma, y no sé si esa posibilidad real de que el Papa pudiera hacer una escala en Canarias está sobre la mesa. ¿Ha llegado a hablar del tema o no?
Bueno, sí, se habló del tema, pero lo primero es que vaya a Argentina, porque eso está por ver todavía, ¿no?
¿Cómo lo ha visto el Papa de salud? ¿Lo ve con fuerzas para hacer un viaje así o no?
Sí, él está muy animoso, con muy buena cabeza. Eso es verdad que camina con un bastoncito para garantizar su movilidad, pero bueno, pero está muy bien, ¿eh? Uh-huh. Y nos saludó a todos con mucho afecto y muy bien.
¿Hasta qué punto es conocedor su santidad del problema que tenemos en Canarias, don Bernardo? Es decir, supongo que estará al tanto de todo lo que ocurre en Lampedusa por cercanía y tal, pero en Canarias tenía idea de lo que está ocurriendo.
Sí, ciertamente, y además por eso nos invitó a que viniéramos, y le hemos presentado pues los informes de lo que estamos haciendo en las dos diócesis, tanto a nivel de Cáritas como a nivel de yo también del Buen Samaritano, con Pepe y Añaza y los gladiolos, con el tema de los migrantes, y también pues lógicamente le informamos de lo que está haciendo Cáritas y lo que está haciendo la delegación, ambas delegaciones de migraciones, ¿no? Uh-huh. Y luego pues lógicamente el presidente del gobierno también le entregó unos buenos informes con planos y todo de los lugares donde están viniendo los migrantes, Y el número, efectivamente, que estamos hablando de 40.000 migrantes que han llegado en el año 2023 y que siguen llegando todavía, ¿no? Pues entonces esa situación pues es la que le hemos expuesto al Papa y se lo hemos dado verbalmente, pero sobre todo en los informes que le hemos presentado, ¿no?
El otro día hablábamos con decía que el otro día hablábamos con Suso, el delegado de migraciones de la diócesis, en nuestro programa, y
sí.
Y nos daba detalles de la extraordinaria labor que está haciendo Cáritas también en ese sentido.
Sí, ciertamente, sobre todo acogiendo a los menores que cuando cumplen 18 años se quedan en la calle, y sobre todo pues ahí estamos acogiéndolos en centros de acogida, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego pues también Pepe en Añas, en Los Gladiolos, pues tiene también varios pisos, sí, donde acoge a varias personas y sobre todo les está ayudando a que profesionalmente aprendan. Por ejemplo, nos prestaron una finca en Güímar, y en esa finca pues están los migrantes aprendiendo a cultivar la tierra, a hacer todo lo que ha habido por haber, para que luego puedan conseguir un trabajo en la agricultura.
Mm. El problema, Bernardo, es que el flujo no cesa, ¿eh? Son 890 personas solo este fin de semana, que es una cifra tremenda, y lo que llevamos de año son 3.447 migrantes.
Sí, no, y además ahora Mauritania seguramente va a dejar manos libres para que vengan más personas, porque ahora mismo parece ser que el gobierno no les está, o Europa no les está apoyando lo suficiente,
sí,
y van a dejar que salgan los migrantes a manos libres.
Nos lo ha comentado esta mañana el presidente Fernando Clavijo, lo decía aquí en COPE, 300.000 personas. Vamos a escuchar ese corte, si le parece. Para mí es una cifra tremenda. Vamos a escucharlo.
Sí.
La información que tenemos es que Mauritania, que era una de las zonas que estaba colaborando precisamente para el control, pues está dejando de colaborar, o ese control no está siendo tan efectivo, con lo cual, si bien nos estaban viniendo de Senegal principalmente en este año 2023, este comienzo del 2024 nos están viniendo mayoritariamente de Mauritania. Fíjese usted, los datos que nosotros tenemos es que hay 300.000 personas pendientes en Mauritania de poder dar el salto. 300.000 personas.
Es increíble, 300.000 personas, don Bernardo, ¿eh? Son muchas personas, desde luego.
No, ciertamente. Y claro, si no hay apoyo de Europa para que estas personas puedan ser atendidas allí, pues lógicamente Mauritania va a dejar manos libres para que salgan, y lógicamente, ¿a dónde van a venir? Pues a Canarias.
Claro.
Y ese es el gran problema, ¿no? Y ahí estamos. Y sobre todo, pues a mí lo que más me preocupa es el tema de los menores, ¿no? Porque lógicamente son 4.800 menores no acompañados, y muchos son pequeñitos, con 6, 7, 8, 10 años, y claro, pues lógicamente nosotros hemos puesto a disposición la casa de la iglesia en la parte de atrás del seminario,
sí,
donde yo creo que hay más de 300 ya, en fin, que es una cosa impresionante, ¿no?
Pero esto es una cuestión, sí, lo de los menores, don Bernardo, más allá de lo que decía el gobierno de Pedro Sánchez, que parece que van a establecer una normativa, la cuestión de solidaridad entre las comunidades autónomas que no termina de llegar del todo.
Claro, porque ese es el gran problema, que las comunidades autónomas son las responsables de los menores, y lógicamente pues todo el mundo se quiere desentender, y claro, ahí está Canarias con una saturación impresionante, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no?
Desde luego que sí. Don Bernardo, no le robamos mucho más tiempo. Ahora a la una creo que tenían, no sé si una hora de Roma, hora Canaria, tenían encuentro con la embajada en el Vaticano, con el Salcela, ¿no?
Hora de Roma, sí. A las 12, hora Canaria, a la 1.
Muy bien.
Aquí estaremos en la Plaza de España y ahí pues nos recibirá la embajadora ante la Santa Sede.
Perfecto. Siempre un placer saludarles. Don Bernardo, muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente, un abrazo,
gracias,
fuerte.
Hasta bueno, luego.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, vamos, Dani, no sé,
sí,
si...
Guillermo, nos ha empezado a llover un poquito aquí en Roma, vamos haciendo equilibrio con el paraguas para que no se pueda hacer don Bernardo. Y bueno, pues nada, como decía el obispo, ¿no? Pues pendientes ahora de esa recepción en la embajada de España ante la Santa Sede, con Isabel Celá, con la exministra de Educación, que sabes que ahora pues está al frente de esta embajada.
Muy bien. Perfecto, pues si hay algo más de aquí a las 12 nos pides paso, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Gracias, Dani, hasta luego. Bueno, nos queda un minutito.
Cope Tenerife, Guillermo García.
Oye, Maricruz, por cierto, tenemos que comentar que los buenos amigos del Canema van a estar 15 días de vacaciones,
sí,
ahora, ¿no?
Sí, se lo merecen.
Hasta el día 30.
Hasta el día 30 han trabajado muchísimo, merecen el descanso. Sí,
claro,
sí,
que sí. Bueno, pues ya lo saben, va a estar el restaurante Canema cerrado hasta el día 30, así que durante estos 15 días no nos van a escuchar con nuestra ensaladilla, nuestra papa, nuestras colquetitas, esta cosa, pero van a estar los buenos amigos del Canema con 15 días de vacaciones ahora hasta final de mes. Vamos a seguir hablando de problemas en infraestructuras sanitarias. Ahora, a vuelta de mensajes, nos va a visitar también Alicia Álvarez, la diputada del Partido Socialista, que tú van a hablar con ella y de todo lo que quiere sacarle Junts per Catalunya a los socialistas. Teníamos que hacer repaso también del fin de semana deportivo con Juanco y con Cristian. Todo en los 60 minutos de radio que nos quedan por delante, después del boletín informativo, con todos ustedes. No se vayan, venga.
Inquilino.
y la maquinaria sí